Radio Voz Compostela, 106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz. Aquí comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, son las 12. Bienvenidos al Voces de Compostela, Barbanza, Muros, Noia, Terras de Arzúa y Melide. Estrenamos mes de marzo, estamos a miércoles, día 1, un nuevo mes. Nosotros seguimos igual, hasta las 2 de la tarde todos los días, de lunes a viernes, exceptuando los festivos, contándoles las historias más próximas y más cercanas. Hoy en el primer día de marzo, por ahora luce el sol en nuestro ámbito, aunque la previsión meteorológica es que se pueda cubrir, sobre todo por la tarde, y que pueda haber en este caso alguna lluvia. Les vamos a acompañar durante las dos próximas horas contándoles lo más próximo, lo más cercano, los principales aspectos vinculados a la actualidad, y luego nos vamos a parar, como siempre, con otros protagonistas del día. Hoy tenemos Cítano Obradoiro, estará el alcalde Sánchez Bugallo en una hora con nosotros, un ratito, hablando de la actualidad de la capital de Galicia. Ayer hubo pleno del pasado mes de febrero. Es el primer miércoles de mes, tenemos la colaboración mensual con la Asociación de Edano Cerebral de Compostela, con Sarela. Y luego escucharemos a Ubaldo Rueda, hoy a partir de las 7 de la tarde, en un acto que tiene lugar en el teatro principal. Es la entrega del título de hijo adoptivo de Santiago de Compostela, al que fuera durante más de 30 años director del Instituto Rosalía de Castro. Es el presidente de la Asociación Cultural del Casino de Santiago, vinculado a la docencia, bueno, pues toda su vida, y también al ámbito de la cultura, con importancia en este sentido, con las actividades que se hacen desde el Instituto Rosalía de Castro, de la que fue director durante muchos años, como de la asociación, en este caso del casino. Está preparada Marga Mosteiro, vamos, por lo tanto, a repasar los temas del día en esta mañana de miércoles.
A Deputación da Coruña apoia as entidades sociais da provincia. Máis de 3 millóns de euros en axudas para impulsar programas e servizos sociais, mantemento de centros e adquisición de vehículos adaptados que melloran a vida de miles de persoas. Aberto prazo de solicitudes. A Caronda nosa xente cando máis se necesita. Área de Benestar Social, Deputación da Coruña.
Agrícola Sevio, somos distribuidor oficial para equipos de muxido de Laval, materiais de corte agritubel e todo o que necesites para xardinería e forestal de estil. Visítanos, contamos con servizo de venda de equipos, servizo técnico e servizo de posvenda, ou tamén pode chamar ao 981-500-698. Atenderemoslle para todo o que necesite. Agrícola Sevio. Estamos no Parque Empresarial Estrada Ponte Carreira 3, Arzúa. Agrícola Sevio desexalles a todos os seus clientes e amigos feliz festa do queixo.
Radio Voz, con Alberto González. Radio Voz, con Alberto González.
Vamos con los temas del día y ya está preparada Marga Mosteiro. Hola, Marga, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, todo tranquilo, ¿ha pasado algo?
Todo tranquilo por la mañana, mucho hielo, pero congelados aquí. Todos,
mucho frío, ¿no? Temperaturas 0 grados.
Sí, de cero grados llegamos. Ni frío ni calor, ¿no? Que decía mi padre.
Bueno, sí, ni frío ni calor con cero grados. Pero bueno, está luciendo el sol, dicen que puede llover igual por la tarde.
Ahora estaban llegando ya unas nubes por aquí, en la zona de Salgueiriños ya estaban las nubes descubiertas.
Borrascosas por Salgueiriños.
Pero creo que no son nubes de traer lluvia, por lo menos pronto.
Vale. Sin novedades, una mañana tranquila. A ver cómo va la tarde, porque sobre todo en el casco viejo entra el servicio de recogida de basuras para hostelería y comercio a domicilio.
A puerta a puerta.
Sigue sin haber demasiado de acuerdo entre ayuntamiento
no hay excesivo entusiasmo por el inicio de este nuevo sistema de recogida de basura. No hay entusiasmo ni en la hostelería. Los del comercio casi se están enterando ahora mismo que, al menos los representantes de las asociaciones más importantes del casco histórico, se están enterando ahora mismo que ellos también podían, e incluso las comunidades de vecinos, que también podrían sumarse a la puerta a puerta, pues creo que más o menos nadie se ha enterado del tema. En el caso de la hostelería sí que bueno, llevan tiempo sabiendo lo que hay, llevan tiempo en teoría negociando con las asociaciones, aunque una de ellas, Hostelería Compostela, asegura que estuvo en alguna reunión y nunca más, y que lleva pidiendo la reunión con el alcalde desde hace bastante tiempo, desde aquella vez que el alcalde se puso malo y tuvieron que suspender la reunión. Desde entonces está esperando a que le citen otra vez, entonces no, nada se sabe. Siguen poniendo las mismas pegas y siguen diciendo que la solución va a ser la que están aplicando ahora mismo desde que quitaron la compactadora, que es a mediodía, después del servicio de comidas, pues llevarse la orgánica y los restos a los contenedores que puedan, de camino a sus casas o en el entorno del Franco, como es el caso de los que hay allí en San Clemente o en Rodrigo de Padrón, alguno en San Roque incluso. Pero de momento no se sabe muy bien cómo va a comenzar. El caso es que hoy, en principio, a las 8...
¿Cómo empezaría hoy?
Hoy, en principio, es... A las 8 empezaría a pasar el camión de envases ligeros, que es plásticos, latas, todo este tipo de cosas. Empezaría a las 8...
Lo del contenedor amarillo.
Lo del contenedor amarillo. Empieza a las 8 y, en teoría, ayer nos decían desde Urbaser que a las 10:30 debería estar terminado.
Bien.
Y después de esto... La recogida de papel empezaría a partir de las 8:30. Este sí que lo hace Coregal. Funcionaría, bueno, pues irían recogiendo todo el cartón que hay por el casco histórico. Y después, a partir de las 11:30, ya hasta las 5 de la mañana, pasarían dos camiones recogiendo restos orgánicos y lo que son restos generales. Bien. O sea orgánicos o restos.
Contenedor marrón y contenedor verde normal.
El de toda la vida, el gris.
Sí, bueno, gris o verde, depende de donde esté la zona. Sí.
Estos horarios son exactamente iguales para el fin de semana, excepto los de orgánicos y restos, que serían a partir de las 11. Igualmente hasta las 5 de la mañana, la hora que acaben. Pueden acabar antes de las 5 o no, depende de la cantidad de basura que tengan que recoger, claro.
Creo que los trabajadores de Urbaser no lo ven. O sea, ya no solo los que no lo vea Hostelería y Comercio, es que tampoco los trabajadores lo ven, ¿no?
El comité de empresa parece que tenía serias dudas sobre cómo funcionaría. Para empezar, decían que podría ocurrir que los establecimientos de hostelería, y ahora parece que también el comercio, no tengan los contenedores en la puerta cuando ellos pasen, y que después tengan que volver a pasar. Entonces eso sí que no lo van a hacer, y tampoco van a entrar dentro de los locales a retirar contenedores. Entonces lo veían complicado. Aparte de eso, decían que seguramente, para poder reforzar el servicio de puerta a puerta en el casco histórico, eso les va a llevar más tiempo, porque claro, tienen muchas más paradas las que tenían ahora. Y entonces que eso les va a llevar más tiempo y por tanto se va a ver resentido la recogida en otras zonas de la ciudad. Eso habrá que ver si es así o no. Hay que darle tiempo al tiempo.
Pues hoy se pone en marcha el servicio y iremos comprobando cómo se va desarrollando, ¿no?
A fecha de hoy, mejor dicho, a fecha de ayer por la tarde, no había ningún local de comercio, ni de vecinos, ni comunidades de propietarios que se hubieran apuntado, porque comercio y vecinos es voluntario,
voluntario, lo de apuntarse puerta a puerta.
Al puerta a puerta. Mm. Pero ayer, según comentaban desde el concello, no había nadie inscrito. En hostelería, en principio, no es voluntario, es obligatorio.
Obligatorio. Bueno, sigue habiendo locales de hostelería. Bueno, no sé hoy, con la apertura de mes de marzo, si hay muchos que vuelven a la actividad, porque había algunos que estaban, digamos, cerrados de vacaciones en periodo de invierno, ¿no? Enero y febrero, que aprovechan para descansar. No sé si a partir de hoy ya vuelven, en este caso,
algunos sí que a la actividad. Sí, a empezaron a abrir ya, pero sigue habiendo algunos carteles de algunos locales que no abren hasta mediados de marzo.
Muy bien. Bueno, pues a ver lo que pasa. Marga, estamos atentos. Venga, gracias. Un abrazo. Gracias, buen día. Marga Mosteiro con la actualidad. Y la noticia del día es que arranque ese servicio de recogida de basuras puerta a puerta en el casco histórico. En el Ayuntamiento de Santiago se está presentando ahora el premio Eseria para proyectos de creación literaria. En rueda de prensa que comparece la responsable de cultura, Mercedes Rosón, y la escritora Yolanda Castaño, que está un poco al frente de la organización. Ayer hubo pleno de la Corporación Municipal en el Ayuntamiento de Santiago, cerca de 11 horas, en este caso, de pleno. De esas 11 horas rescatamos aspectos de actualidad que luego hablaremos con el alcalde. La oposición decide que el ayuntamiento envíe a la fiscalía el caso Pichel. Era una proposición del BNG que contó con los apoyos del Partido Popular, de Compostela Berta y del edil, en este caso no adscrito. El PSOE se abstuvo en esta votación. Vamos a escuchar a los protagonistas. Primero, Goretti y San Martín, que llevaban esa moción desde el BNG, porque todavía hay muchas incógnitas por aclarar.
Nos non partillamos a decisión do Partido Socialista, do Goberno local, que desprotexe a maioría da poboación e deixa moitas incógnitas sin aclarar. Desde a miña perspectiva, desde a perspectiva do BNG, polo menos, fixo sen credibilidade, con ambiguidades e sen resolver diferentes cuestións. O que nos quedou claro, sí, é que mudou a súa posición sobre o concelleiro que dimitiu, non? Dun primeiro momento de esculpalo, de exixirle, a exixirle responsabilidades, a cargar contra él e a declararlo culpable máximo de todo o acontecido, non? En certa maneira, pois, pódenos lembrar o triste caso do maquinista do Albia, non? Ou tamén este caso, por outra parte, podería recordar desde a outra perspectiva da infanta Cristina, que non tiña coñecemento dos negocios do seu home. Aquí non se sabe moi ben que acontece. Hai que dilucidar a responsabilidade, pois, desa xunta de goberno onde un dos seus membros votou a favor de alugarse unha nave a sí mesmo, non? Así que é difícil asumir que se non hai nada que ocultar, non se poida tomar a decisión de levar o tema á Fiscalía. Algo que, insisto, onde pois, xa houve antecedentes nesta corporación municipal de, pois, ao final, tomar a decisión de trasfacer, pois, unha comisión de investigación e trasladar determinadas cuestións á Fiscalía. Entendemos que por hixiene democrática, por responsabilidade coa cidadanía, por esclarecer a verdade, por afastar calquera dúbida.
Desde la bancada de los populares dice que muchas dudas y sospechas sobre el caso de Sproy Pichel y que es necesario llevarlo a la Fiscalía.
Si no lo quieren hacer, lo que están manteniendo es más dudas sobre el particular. Y que la gente mañana verá en la prensa esto, o lo verá porque se lo diremos nosotros, y dirá, esto es un gobierno corrupto, pues esto es lo que pensarán. Oiga, libere usted esa situación. Pero no, señora Castro, si yo no perjuicio nada. Como entiendo que son ustedes campeones, como digo, de la transparencia, llévenlo, llévenlo a la Fiscalía. Termino señalando que el argumento utilizado por usted de que no existen informes, pues decae, como le decía con ese informe de la intervención. En definitiva, existen múltiples evidencias, dudas y sospechas que aconsejan arrojar luz sobre este caso con una investigación externa, que bien podría llevar a cabo la Fiscalía, y por este motivo nuestro grupo va a votar a favor. El Gobierno tiene una última oportunidad de cumplir con esta exigencia de formulación de todos los grupos, lo que equivale a una exigencia de la inmensa mayoría de la ciudadanía de Santiago. Si ustedes apoyan esta iniciativa y envían todo el expediente a la Fiscalía, bueno, pues al menos les asistirá el beneficio de la duda. En caso contrario, serán otros los que lo hagan, y lo que escucharán es un tic-tac que se aproxima.
Para María Rozas, la portavoz de Compostela, Berta, dice que lo mejor para todos es enviar todo el expediente precisamente para que sea investigado, y que ella cada vez tiene más dudas.
En la Compostela Berta también creemos que el Gobierno debe enviar o expediente a Fiscalía. A estas alturas pensamos que o mellor, non, ante a falta de luz e taquígrafos e de transparencia en todas estas semanas. Pensamos que o mellor, e así o dixemos nas últimas semanas, e de feito, pois, reiteramos o noso ofrecemento que fixemos o Goberno para facilitar datos, para facilitar documentación que dende o noso grupo municipal temos, e que ás veces, pois, parece que eses datos o Goberno ignóraos. Entonces, aí está o noso ofrecemento. Eu recoñezo que cada vez que o alcalde o voceiro do grupo municipal fala sobre este asunto, teño máis dúbidas sobre o asunto en sí. Teño máis dúbidas sobre o que realmente aconteceu, sobre que sabía e que non sabía o goberno sobre este contrato, non? Porque todos os cambios nestas semanas pois non dan lugar a ninguna certeza, senón a máis dúbidas.
Sindo Guinarte, portavoz de los socialistas, sigue defendiendo, en este caso, que el gobierno desconocía precisamente la vinculación del ex concejal ya Pichel con Desproy y que no hay ningún delito para enviar la documentación a la Fiscalía. Lo que hubo es responsabilidades políticas y ya pagó Pichel con su destitución o con su dimisión.
Dicen que a tramitación dese expediente fixose igual cos mesmos informes que as outras tramitacións. Claro que non é igual. É claro que pasou algo, claro, porque hai un concelleiro que fai uns meses sentábase neste salón de plenos e agora non se senta porque asumiu a responsabilidade política de participar nunha decisión da que non fixo partícipes os demais membros do grupo de goberno, unha decisión que era inasumible e que era inaceptable. E por eso tuvo que asumir a súa responsabilidade política e por eso dimitiu. Pasou algo, claro que pasou algo, pero todo o que pasa, afortunadamente, non dá lugar a responsabilidades penales. A veces dá lugar a responsabilidades políticas, a veces dá lugar a responsabilidades administrativas, en fin, a veces dá lugar simplemente a un reproche de outro tipo. No noso parecer do expediente que coñecemos e todos vostedes coñecen igual, non se deriva ninguna responsabilidade penal.
También participó el concejal no adscrito, Javier Fernández, es concejal socialista, hablando de que el alcalde sigue protegiendo a la concejala Mila Castro, que fue la que llevó a la Xunta de Gobierno precisamente la contratación de esa nave de Sproy. Pero es que también cargó con el concejal de tráfico, Gonzalo Muñoz.
Pero é evidente que hai algunha concelleira, xa non vou dicir o nombre, non, vamos a non dicir o nombre, segue a estar protexida e non xa era, estou segurísimo, a dar esas explicacións. O señor alcalde, cando lle interesa, bueno, sempre di vostede que sabe o que fan os seus concelleiros, neste caso igual non sabe realmente vostede o que están a facer. Vostede tiña tres mans dereitas neste goberno e perdeu unha man no caso de Sproy. Quedanlle dúas mans dereitas, señor alcalde. Con unha mão dereita multa a todos os veciños e veciñas desta cidade e outra, bueno, pois defai esos servicios públicos da cidade. Bueno, hai que mirar o tema da basura que sempre están aí protestando, podríamos decir algúns máis.
La moción del BNG ha salido aprobada por toda la oposición, pero no está claro que el gobierno envíe todo el expediente, en este caso, a la Fiscalía. No le sentó nada bien esta moción presentada por el BNG, que el alcalde, José Sánchez Dugallo, cargó contra Goretti San Martín.
Goretti, voy a decir una cosa. Yo creo que sí, que vostedes todos en xeral están utilizando políticamente este caso. É probable que non se poidan resistir á tentación de facelo. Pero a vostede que habéis sido moi ilusionada con ser alcaldesa, teño que decirle unha cousa, para que quede claro en este pleno. O futuro alcalde de Santiago será o que teña o respaldo mayoritario da corporación o que encabece a lista máis votada. E desde logo, o Grupo Socialista non votará a ningún candidato / candidata que teña un voto menos que o Partido Socialista. Digo, simplemente para clarificarlo.
También se aprobó la moción que presentaba precisamente los socialistas sobre instar a la Xunta a aceptar con mayor prontitud la parcela entre las avenidas de Barcelona y Mestre Mateo que el Ayuntamiento decidió la semana pasada poner a disposición de la Xunta para que construya ahí un parking vinculado al Hospital Clínico Universitario de Santiago que podría alcanzar casi las 500 plazas, 480 plazas. En esa comparecencia, en este punto, el alcalde reconoció o avanzó de que mañana va a tener precisamente una reunión con la Xunta de Galicia para tratar ese parking.
Una propuesta, o Sergas, de cesión de una parcela de titularidad municipal situada entre a Avenida de Barcelona e Mestre Mateo, a carón do Cebega e a carón do Cimus, de uns 3.600 metros cuadrados, con un desnivel importante entre unha rúa e outra, que permitiría a construción dun aparcamento de 4 plantas que podría chegar ás 480 plazas de parking. Bueno, este tema se ven falando coa Xunta desde hai tempo. Primeiro unha negativa drástica, agora non hai unha negativa drástica, pero tampouco hai unha decisión. Por lo tanto, nos entendemos, e así o entendimos desde o goberno, que decidimos poñer a disposición da Consellería esos terrenos. Eso se acordou, creo que foi o lunes da semana pasada. Intento que isto está notificado á Consellería. De momento non recibimos contestación da Consellería, pero sí teño que decir que estamos citados para unha reunión o xoves desta semana coa Consellería de Sanidade e coa Consellería de Infraestructuras. Espero que en esa reunión se nos permita avanzar en esa decisión. Tamén quero decir que, aparte de ofertar os terrenos, a declaración de interés xeral municipal aprobada polo Concello de Santiago comporta dúas consecuencias. A primeira é unha exención do 95% no ICIO, que é unha cifra importante, e outra, a posibilidade dunha exención do 95% do IBI durante un período de tempo, non me lembro, creo que eran 5 anos, da parte nova que se construya. Da parte acollida a isto, tería esa exención. Bueno, nos creemos que eso é unha aportación significativa por parte do Concello.
El Partido Popular votó en contra de esta proposición. Ellos llevan esa idea que presentaba su presidente Borja Verea de construir un aparcamiento en la zona del helipuerto. Decía José Antonio Constenla que hay una falta de planificación muy clara de Bugallo como alcalde.
Su última estrategia consiste en esta ocurrencia de la puesta a disposición, bueno, pues de esta parcela aledaña al Cimus, en los terrenos en los que ahora lo decía que era Jorge Duarte, en un pleno del año 21, usted mismo decía, bueno, declaraciones, bueno, cuando hablaba de esta parcela, bueno, usted venía a decir que tenemos ahí un problema, en fin, en un momento determinado tendremos que escoger qué es prioritario, el Cimus y el IDIS, estamos intentando que se ubiquen en los terrenos del campus universitario, pero hay que reconocer que hay dificultades con la universidad, ya que ellos mismos entienden que deben estar al lado del hospital, porque desarrollan su labor profesional dentro del hospital y que alejarse supondría muchos problemas. Nuestro grupo tiene, por tanto, más que dudas sobre la posibilidad de hipotecar el uso de esa parcela, situada en ese ámbito privilegiado para la ampliación de la actividad sanitaria, con un aparcamiento que además, y usted mismo reconocía hace un segundo, pues tiene ciertas dificultades la propia orografía del terreno y va a tener pues problemas graves de accesibilidad. Entendemos que esta ubicación propuesta pues no es más que una patada hacia arriba en época preelectoral, sin pararse a analizar si es la mejor ubicación posible. Mire usted, el Partido Popular considera urgente la construcción de un parking público en el Hospital Clínico. Sobre esto no hay ninguna duda y nos va a tener a su lado. Pero considera igualmente necesaria la realización de un estudio de movilidad que detalle problemas y soluciones, que ponga blanco sobre negro pues las actuaciones que haya que demandar, ¿no? En este sentido defendemos, y creo que en los medios de comunicación se ha hecho expreso estos días, bueno, pues la construcción de un parking de superficie en la zona, y lo hemos ubicado en la zona que se encuentra próxima al helipuerto, bueno, pues porque permitiría un acceso más rápido para las personas mayores, pacientes y personas con dificultad de movilidad para poder acceder a los servicios del hospital.
Ha dicho Constenla que ellos proponen una construcción de un aparcamiento en la zona próxima al helipuerto. El alcalde le recordaba que con la ampliación del Hospital Clínico el helipuerto desaparece.
Que iban a votar en contra no tenía ninguna duda. Voy a intentar explicar algunas cosas. La primera, o helipuerto desaparece, porque con ampliación desaparece. Aquí está o plano. No, desaparece. O come. Hay un problema sin importancia, deben mirarlo y no me interrumpa más. Segundo, a un centro comercial necesitamos 4 plazas por cada 100 metros. No, plan general ponemos 2 por cada 100 metros. Y aquí estamos con media cada 100 metros. Ese es el problema que tenemos. Media, gracias a nos, una, gracias a 700 plazas que ofrece el Concello.
Bueno, pues estos son los ecos del pleno de ayer en Santiago, 11 horas, de pleno, nada más y nada menos.
Agrícola Sevio, somos distribuidor oficial para equipos de Muxido de Laval, materiais de corte agritubel e todo o que necesites para xardinería e forestal de estil. Visítanos. Contamos con servicio de venda de equipos, servicio técnico e servicio de posvenda. O también puede llamar al 981-500-698. Atenderemoslle para todo o que necesite. Agrícola Sevio. Estamos no Parque Empresarial Estrada Ponte Carreira 3, Arzúa. Agrícola Sevio desexalles a todos os seus clientes e amigos feliz festa do queixo.
Queixeamos. Venga primeira fin de marzo a Tarzúa. Vente a Festa do Queixo. Un evento onde probar queixos de todo o mundo e gozar dun festival baixo carpa e cheo de concertos. Sidecars. Muchachito Bombo Infierno. We Are Not DJs. Tanxugueiras. Leilía. Entrada de balde ata completar aforo. Bota un ollo en festadoqueixo.org e infórmate. A queixear. Vémonos no Queixo 2023. Vémonos en Arzúa.
Non a mina, si a ría. Os vertidos de auga residual contaminada da mina de Sanfins poñen en risco o noso modo de vida. Aféctanos aos traballadores do mar, comercio, hostalería, industria conserveira, depuradoras. Todos xuntos temos que impedir esta catástrofe. Manifestate o sábado 4 de marzo ás 11 na Alameda de Noia, diante do Concello. Convocan Confraría de Pescadores San Bartolomé de Noia, Confraría de Pescadores San Andrés de Portosín e Mexilloeiro Solvimar. Xuntos podemos paralo. A mina contamina, non a mina, si a ría.
Más cuestiones de actualidad en el Voces y de forma breve. Está cortado el acceso a la Rúa Vedra en Ponte Pedriña por peligro de derrumbe del muro que linda con la estación de autobuses. La Rúa Vedra es cuando se entra en Ponte Pedriña por Ramón Ruibal, nada más pasar las vías del puente, de las vías del tren, a mano izquierda es la Rúa Vedra. Esta tarde el Pazo da Peregrina coge la presentación del anteproyecto del mercado municipal de Ames. Será a partir de las 8:30 de la tarde en el Pazo da Peregrina. La idea es instalar una plaza de abastos en Bertamiráns, rehabilitando a Casa de Barbazán, que está en el centro del núcleo de Bertamiráns. En Ames presentan esta mañana precisamente las actividades vinculadas al 8 de marzo, la programación do 8M. Contarles también de forma breve, en Ribeira, en el Barbanza, arranca la pavimentación y mejora de accesibilidad de la Rúa Monumento en Ribeira. El plazo de ejecución es de mes y medio. Abría esta mañana, primera hora, después de mucho tiempo cerrada, la piscina municipal de Boiro. Retoma las actividades hasta las 2 de la tarde en horario matinal, de 8 a 2, por la tarde de 6 a 11, sábado de 8:30 a 1:30 y de 4 a 8 de la tarde. Sepan que estos primeros meses, después de tanto tiempo cerrada en esta rehabilitación de la piscina de Boiro, el acceso va a ser en este caso gratuito. Un concello de Boiro que ahora a la 1:30 de la tarde va a presentar la prueba deportiva Ostendo Barbanza, que es esa carrera de 100 kilómetros por las sierras del Barbanza, que va a tener lugar los días de 24 y 25 de junio, del próximo mes de junio. En Boqueixón se organizan tardes por la igualdad de 4 actividades para sensibilizar a los jóvenes en igualdad de tolerancia y respeto a los demás. Van a tener lugar todos los viernes de este mes de marzo, desde este primer viernes, pasado mañana, en el gimnasio municipal de Forte. Aquellos que estén interesados tienen que inscribirse a través de la página web del Ayuntamiento de Boqueixón. En materia cultural, hoy se preestrena la serie Motel Valquirias, que organiza la Televisión de Galicia y la productora CTV. Será a las 7 de la tarde en el auditorio de Abanca, una serie que tiene como protagonista María Mera, Chechu Salgado, Alba Loureiro y Machi Salgado, entre otros. Se va a proyectar el primer capítulo de este western rodado entre Galicia y Portugal, para los interesados. También tenemos presentación de publicaciones a las 8. En la Capilla del Hostal de los Reyes Católicos, Teófilo Ediciones presenta un proyecto editorial que reúne 3 obras de las más conocidas de Rosalía: Cantares Gallegos, Follas Novas y En las Orillas del Sar, además de una biografía. A las 7:30 en la librería Couceiro se presenta el libro A Historia de España baseouse en falacias, de Francisco Calo Lourido. Y en el espacio Videvide, en Fonte de San Antonio, la Asociación Cultural O Galo ha programado un encuentro poético-musical que incluye la presentación de los libros Matria, Versos por la Terra, de Adela Figueroa, y Versos a Mujer Poeta, de Eladio Rodríguez. Será a partir de las 8:15 de la tarde. Y tenemos poesía, llega la quinta temporada del Poetry Slam Compostela a partir de las 9 en la Sala Requela, para que todos aquellos que estén interesados. En la crónica deportiva se ha presentado esta mañana el nuevo fichaje del Obradoiro. Hablamos del jugador australiano Will Magnay, que ya entrena a las órdenes de Moncho Fernández.
My teammates, very friendly. Coaching staff is very good, very smart. I'm trying to learn as quick as possible, and they're very helpful. So it's been very enjoyable so far.
Bueno, se encontró una ciudad muy bonita, con unos compañeros muy amables que le dieron una gran bienvenida, y con un cuerpo técnico que le está ayudando en todo lo posible para que asimile cuanto antes todos los conceptos tácticos y pueda entrar cuanto antes en la dinámica del equipo.
Smarter game here. I think players are, I think, more skillful, more physical.
Bueno, que la principal así comparación con la liga australiana es que cree que aquí hay un juego mucho más inteligente y mucho más físico. Entonces, está muy emocionado tiene muchas ganas de jugar en esta liga y comprobar si es esto todo lo que se va a encontrar. Bueno, sobre todo los conceptos más en el aspecto ofensivo, ¿no? Está explicando que ve que hay muchas jugadas, muchos conceptos muy específicos, entonces, bueno, está en ese proceso de primero aprender todos los nombres para poder llevarlos a cabo bien en la pista, y que, bueno, destaca que Moncho, el cuerpo técnico, le está ayudando mucho en todos estos aspectos para que los asimile cuanto antes y pueda aprenderlos. Está muy emocionado, ¿no? Siempre le gusta jugar grandes partidos contra grandes equipos, y que, bueno, que el primero precisamente sea contra Real Madrid, es muy emocionante, pero no solo para él, sino creo que lo va a ser también para todo el equipo y para toda la ciudad al ver que está todo vendido.
They're very, very good centers, very big, very skilled.
Se va a enfrentar a pivots que son muy grandes en todos los aspectos, pero bueno, cree que Moncho, el cuerpo técnico, le va a ayudar a darle las claves para poder defenderlos bien y hacer un buen ataque también contra ellos el domingo.
Va a debutar el domingo ante el Real Madrid en Sar. También se ha presentado el Compostela al portero Javi Jiménez, que llega a suplir la lesión de Pato Guillén.
En primer lugar, una ilusión, un reto, y la verdad que muy contento de poder unirme a este club, que es un histórico, la verdad. Y además ayer tuve la oportunidad de poder entrenar, de conocer al cuerpo técnico y a los compañeros, y la verdad que muy contento, muy sorprendido, para bien, porque sí que es cierto que no me esperaba este recibimiento, este grupo, y la verdad que muy ilusionado y muy contento de estar aquí.
Se pone a las órdenes, o está ya en este caso a las órdenes, Javi Jiménez de Fabiano Soares. 12:32, hasta aquí los temas del día. Vamos con la canción de este primer día de marzo.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
¡Queixeamos! Venga primeira fin de marzo a Tarzúa, vente a Festa do Queixo. Un evento onde probar queixos de todo o mundo e gozar dun festival baixo carpa e cheo de concertos. Sidecars, Muchachito Bombo Infierno, We Are Not DJs, Tanxugueiras, Leilía. Entrada de balde ata completar aforo. Bota un ollo en festadoqueixo.org e infórmate. A queixear, vémonos no Queixo 2023, vémonos en Arzúa.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis, fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que Abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Radio Voz, con Alberto González.
La canción del día hoy se la dedicamos a Justin Bieber, cumple 29 años. Nacía un 1 de marzo, tal día como hoy. Él es cantante canadiense que fue descubierto por un cazatalentos musical en un canal de YouTube. Desde ahí a la fama en apenas 10 años, con tan solo 15, publicó su primer sencillo, el One Time, que se posicionó en los primeros puestos de las principales listas de éxitos. Vuelvo a repetir que a partir de ahí, récord tras récord con sus canciones, siempre las más escuchadas en las diferentes plataformas musicales y también en este caso de vídeos. Ganó varios premios, al premio al mejor artista del año en diferentes ocasiones. Cumple 29 años el canadiense Justin Bieber. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
Radio Voz,
la radio de aquí.
Terei tapos de cera ou será que non ollo ben? Confundo as palabras.
Máis centros auditivos en C, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecemos xa a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e co mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
A Deputación da Coruña abre o prazo para solicitar as axudas do Plan de Emprego Local PEL 2023. Ata 26.000 euros para a contratación de persoal. Ata 17.500 euros para investimentos na túa empresa. 2.400 euros para financiar a cota de autónomos á Seguridade Social. Aberto o prazo de solicitudes ata o 10 de marzo. Plan de Emprego Local. Deputación da Coruña.
¿Necesitas solucionar algún problema con tu herencia? ¿Informarte sobre las consecuencias de vender o comprar algún inmueble o quizás conocer su valoración o situación urbanística? En Servipro Consultores te daremos la solución adecuada. Somos expertos en asuntos relacionados con la propiedad privada, catastro, herencia, registro de la propiedad e ingeniería técnica. Llama para tus consultas al 690 10 02 73 o visita nuestra web serviproconsultores.com. Servipro, servicios de la propiedad a tu disposición.
Non a mina, si a ría. Os vertidos de auga residual contaminada da mina de Sanfins poñen en risco o noso modo de vida. Aféctanos aos traballadores do mar, comercio, hostalería, industria conserveira, depuradoras. Todos xuntos temos que impedir esta catástrofe. Manifestate o sábado 4 de marzo ás 11 na Alameda de Noia, diante do Concello. Convocan Confraría de Pescadores San Bartolomé de Noia, Confraría de Pescadores San Andrés de Portosín e Mexilloeiro Solvimar. Xuntos podemos paralo. A mina contamina, non a mina, si a ría.
Queixiamos. Venga primeira fin de marzo a Tarzúa. Vente a Festa do Queixo. Un evento onde probar queixos de todo o mundo e gozar dun festival baixo carpa e cheo de concertos. Sidecars, Muchachito Bombo Infierno, We Are Not DJs, Tanxugueiras, Leilía. Entrada de balde ata completar aforo. Bota un ollo en festadoqueixo.org e infórmate. A queixear. Vémonos no Queixo 2023. Vémonos en Arzúa.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Doce cuarenta minutos da mañá, vamos con cuestións protagonistas hasta as dúas da tarde, neste Voces, neste primeiro mes de marzo, además, mércores. Xa saben que todos os mércores, o primeiro mércores de cada mes, facemos unha colaboración especial con Xarela, que é a Asociación de Dano Cerebral de Santiago de Compostela, que está prestando servicio, xa non solo a cidade e a área de Santiago de Compostela, senón a toda a área sanitaria de Santiago e do Barbanza. Curiosamente, chegamos hoxe ao programa número 12 das colaboracións que temos con Xarela, cada primeiro mércores, en este caso de mes. Fai un ano que comenzábamos con esta colaboración. Hoxe volve a estar con nos Laura Segade, la traballadora social de Xarela, é a terceira vez que nos vai a acompañar. Estivo no programa número 2, no segundo programa, estamos a falar de abril do ano pasado. Foi a primeira vez que participou para darnos consellos unha vez que unha persoa con dano cerebral adquirido sale do hospital. En outra ocasión tamén falamos con ela da X-Solidaria, que marcamos na declaración da renda. Para que sirve? Pois para colaborar, xa saben, con entidades, neste caso como Xarela. Hola Laura, bo día.
Hola, moi bons días.
Fai un ano que estamos aquí con vos, falando cada mes de as moitas cousas que facedes e dos servicios que prestades. Os seguimos a falar precisamente en un aspecto fundamental que considerades aí na asociación, como é, bueno, en certa medida o que le vades facendo a través deste espacio durante o último ano, que é información, orientación e apoio a familiares, apoio ás familias, non?
Pois sí, efectivamente. A ver, xa se viña facendo de antes, pero agora sí que lle demos un empuxón aínda máis grande.
Bueno, contame, xa, de unha forma así resumida que todo o mundo entenda, que é precisamente este servicio que tendes, o de información, orientación e apoio a familias.
Bueno, pois é tal cual, un pouco como o seu propio nome indica, un servicio pois destinado a eso, non? A dar a información e apoio a familias, as persoas con dano cerebral adquirido e que temos aquí na nosa entidade, non? Bueno, temos que pensar que estas familias pois teñen que afrontar unha nova realidade que lles chega de forma inesperada e que marca pois un antes e un despois. É por iso que neste servicio pois tratamos de poñer o foco na atención esa específica a familia dun xeito gratuito sempre, e dando información, formación e atención psicolóxica tamén.
Ben, simplemente poñerse en contacto con este servicio, ¿no? As persoas que estén interesadas.
Sí.
Noutras entrevistas, neste espacio, con outras compañeiras túas, dixeron que non só hai persoas con dano cerebral adquirido, que tamén hai familias con dano cerebral. Tal é o impacto cando unha persoa sufre un percance e ten dano cerebral adquirido, DCA?
Efectivamente, así é. O dano cerebral ten un impacto en toda a familia, pero especialmente tamén na persoa ou nas persoas que asumen o cuidado principal. E ainda que non afecta da mesma maneira, pois nin a todas as familias, nin todos os seus membros, que cada un ten a súa forma tamén de asimilar e de levar as cousas, sí que é certo que podemos falar así dunha serie de cambios ou de, bueno, de cousiñas que aparecen, non? E que vemos. Primeiro, os cambios na situación económica e laboral, non? Da persoa cuidadora. É dicir, en moitos casos a persoa cuidadora de referencia ten que deixar de traballar para dedicarse ao cuidado. E isto, ademais, ten unha doble vertente de que se incrementan os gastos.
Os gastos.
Non? É dicir, se incrementan os gastos e eu teño que deixar de traballar, pois me leva ao empobrecemento tamén, non? Pois tema gastos por terapias, adaptacións de fogar e demais, non? Logo sí que é certo que tamén se tenden, pois eso, hai un alleamento social, non? Deixan de realizar as actividades de ocio, de tempo libre que antes facían, non? É decir, de quedar coas súas amizades, un pouco por cansanzo, por falta de tempo, tamén polo estado anímico, non? Priorizan máis ese o cuidado. É decir, aumenta tamén o estrés. É decir, é unha situación nova, entón, como decíamos, é un antes e un despois, entón, o estrés pola nova situación e a falta de recursos para afrontala, sexa materiales, sexa emocionales, pois para adaptarse a esos cambios vai afectar a todo, non? A todas as esferas da súa vida, incluso aparece un dó, unha fase de dó, porque, bueno, ou varias, ou pode ser que sexa recurrente, porque en moitos casos a persoa con dano cerebral pois deixa de ser a persoa que era, claro, ainda que continue viva, non? Entón, bueno, pois todo isto, ao final, fai que se vexa repercutida a súa calidade de vida da familia.
Sin duda. Que detectades nas familias cando chegan a esa realidade? É dicir, cales son as súas inquedanzas, as necesidades, as urxencias, non? Que teñen no primeiro momento.
Pois mira, como decimos moitas veces, o dano cerebral deixa secuelas de por vida, ou, bueno, polo menos a longo prazo, non? E as necesidades das familias tamén van mudando. Non, é dicir, por exemplo, tras na alta hospitalaria o seu principal interese é saber que a persoa vai a mellorar, e buscan saber que recursos de rehabilitación poden optar e que poden facer elas como familias para afrontar esta nova realidade, porque hai que pensar que, bueno, tras a volta a casa hai unha nova adaptación, xurden moitas dúdas, non? Pois que produtos de apoio vai a precisar a persoa, sexa bastón, unha cama articulada, unha cadeira de rodas,
claro,
ou que axudos e recursos, axudas e recursos hai e a cales podo optar tamén, non? Bueno, quen me pode proporcionar os cuidados se eu me teño que volver a incorporar a traballar. Bueno, hai moitas necesidades, non? Pero tampouco hai que olvidar as necesidades tamén emocionais, non? A nivel emocional. É que todo en relación que falábamos o proceso de dó, xustamente que falábamos antes, pois o que teñen que enfrentarse é que poden xurdir eso en calquera momento, é que tamén hai que dar atención.
Ben, falabas de cando reciben alta hospitalaria, hai que recordar que no hospital o reciben, en este caso, un tratamento de carácter sanitario, non? Que a persoa, lóxicamente, se recupere dese primeiro impacto, digamos, dun accidente, dun ictus, de calquer tipo de percance. Pero logo van para súas casas, para seus domicilios. Nese momento, as familias, que nivel de información teñen, reciben, cando saen do hospital? Entendo que casi ninguén está preparado para afrontar unha situación nova na súa vida, porque é cambiante na maioría, ou en algún dos casos, ou moitos casos, bueno, completamente diferente a que tiñan antes, non? Do percance.
Sí, efectivamente. A realidade é que non podes estar preparado para algo que non sabes o que che vai a vir, non? Entón, eso é xa imposible. Pero, bueno, neste sentido, sí que aproveito así para dar algún dato, porque hai un estudio que realizou FEGADACE, a Federación de Dano Cerebral de Galicia, a finales do 2018, e que falaba dese coñecemento e acceso a recursos de DCA, e fixo nos hospitais de Galicia. Entón, sí que dai, sí que falaba de que, polo menos a mitad das persoas participantes nese estudo, decía que a formación que recibiron na alta, non? Uh-huh. A formación recibida en autocuidado e cuidados de cara a volta ao domicilio non foi suficiente. Entón, estes datos sí que é certo que coinciden coa realidade das persoas cando contactan con Sarela, non? Moitas persoas relatan que se sentiron perdidas, desinformadas, non decir a maioría, e sen saber moi ben, pois eso, que dereitos teñen ou onde acudir tras a alta. Teñen, digamos, unha sensación de que o sistema sociosanitario lles está dando un pouco as costas a súa problemática.
Ben, vos, a partir de aí, unha vez que as familias se poñen en contacto con vos, bueno, prestades todo tipo de servicios. Primeiro, información, orientación, apoio, pero como se concreta? Como funciona ese servicio no día a día?
Pois mira, para que as persoas que non se escoitan pois se fagan unha idea, pois digamos, vamos a explicálo en a intervención como de tres tipos, vale? Hai unha parte individual, unha parte grupal e outra xa comunitaria, non? Entón, explicando así un pouquiño por encima, pois a nivel individual, tanto a persoa con DCA como familiar recibe atención individualizada, perdón, sempre, non? Sexa de traballo social e de psicología, de cara a iso, de cara a resolver dúbidas que teñen inicialmente tras o DCA, informar e orientar sobre a tramitación de axudas, acompañar tamén dende a psicología, pois tamén nese proceso de aceptación da nova situación. Dentro, é certo que dentro da atención individual tamén enmarcamos os puntos de información que están distribuídos nos diferentes concellos e creo que xa falamos nalgúnha ocasión, desde o Chus hasta Lalín, Ribeira, Arzúa,
sí. Toda a área sanitaria de Santiago de Barbanza, ¿no?
Eso, pero que sí que están ubicados concretamente nalgúns puntos. E tamén a ubicamos aí porque aí pode achegarse calquera persona e se lle dá unha información individualizada. Logo, a parte grupal que busca un pouco organizar actividades, non? Con un enfoque grupal e conxunto, non? É dicir, como grupos de apoio, charlas formativas, actividades de ocio incluso para o desfrute e a desconexión, e sempre con esa perspectiva grupal, de compartir con máis persoas, e que busca un pouco reducir esa sobrecarga, non? Que implican os cuidados. E logo, por último, a parte comunitaria, que é a de chegar a realidade do dano cerebral ao resto da poboación, ao máximo posible, non? E daí a que, bueno, sempre intentamos, pois realizamos en colaboración con centros educativos, centros socioculturais ou, bueno, entidades deportivas, bueno, donde xurda a demanda, ao final, e realizamos charlas divulgativas tamén sobre a prevención tamén do dano cerebral.
Do dano cerebral.
E sin olvidar, claro, a coordinación que tamén facemos con os profesionais dos recursos sociosanitarios para un pouco complementar tamén e coordinar a atención da persoa e a súa familia, que tamén ao final acaban acudindo pois a servicios sociais, a centros de saúde, e trátase de darlle unha mellor atención e con sentido, non?
Estamos a falar dos vosos servicios, estamos a falar dos servicios vencellados precisamente ás familias, non? As familias da persoa que sufre, neste caso, dano cerebral, ¿no? Neste sentido, bueno, a familia convirtese, ou a persoa máis achegada convirtese en a cuidadora principal, non? De que sufriu, neste caso, o accidente. Tendes unha atención especial con esta persoa?
Pois mira, primeiro sempre se involucra...
Porque se sole focalizar, aunque falamos de familia, sí. Todos poden colaborar, non? O núcleo familiar sempre, digamos, hai unha persona máis vencellada, non?
Efectivamente, ou máis de referencia, non?
Sí.
Por decirlo así, sí. Dire, sempre se intenta involucrar no proceso de rehabilitación da persoa con dano cerebral, facilitándolle pues, as ferramentas esas que vai a necesitar para exercer ben o cuidado e sen perder de vista o seu propio autocuidado, non? Bueno, a intervención con esta sempre é, como decíamos, non? Individualizada. E en función de cada persoa, non? Cada as necesidades que lle xurdan. Pero bueno, sempre soy encamiñada, si que hai un denominador común que é que vai encamiñada a que elas sexan, as persoas cuidadoras sexan quen de facer un reparto de tarefas nos cuidados para non chegar a saturarse, e tamén que sexan capaces de pedir axuda cando precisen para, bueno, economizar esas enerxías e que non se saturen, non? Así que neste punto tamén me gustaría falar agora do espacio da nosa web, que é exclusivo para as familias, que chamase a nosa lareira, un espacio tamén exclusivo e privado para elas, donde, bueno, aí teñen contidos para o autocuidado, e que ademais, bueno, pois dende e poden compartir tamén experiencias e tamén disfrutar, porque non,
sí,
dos contidos que lles achegamos aí. E bueno, como dato curioso, para que saibades, pues bueno, este espacio da web estreouse o 5 de novembro de 2022, que foi o Día Internacional das Persoas Cuidadoras. Entón, aí está, é un dato curioso.
Ben, cada persoa accede ca súas claves, lóxicamente. É un contacto, digamos, pechado particular, ¿no? Entre todo o equipo de Sarela, as persoas, o cuidador, por decirlo de unha forma, ¿no? De socias de asociación. Sí, sí. Bueno, sarela.org, a páxina web neste caso de Sarela. Non sei se querías comentar algo máis ao respecto desta cuestión. Quería preguntarche a importancia de sociabilizar. Non? Ainda que chegue este problema, lóxicamente que o dano cerebral adquirido nunha persoa familiar, o ter entendo que é apoio externo, xa non só o propio da familia, intentar manter unha vida social por parte de cuidadores e cuidadoras, entendo que tamén é fundamental, que é un apoio moi importante.
Efectivamente, é o que lle chamamos crear lazos, non? Con outras persoas e compartir, que ao final sempre nos van a entender mellor as persoas que pasan por algo semellante a nós, non? A nosa experiencia. E ao final todo o que teña un carácter grupal danos a oportunidade de eso, de compartir. Bueno, este é un dos objetivos tamén da nosa intervención, non? A creación de redes de apoio e de lazos, non? De que creen lazos con outras familias e que están nunha situación similar. E, bueno, para iso, volvendo aí a intervención grupal, a incidir nesa parte, pois sí que se crean, pois, tanto sesións formativas ou sobre temas de autocuidado ou actividades como yoga ou talleres de relaxación ou actividades tamén de respiro e ocio para o disfrute deles, non? Sexa balneario, excursións, bueno, que teña un pouco ese objetivo, non? De crear espacios propios de desfrute, de lecer e tamén para desconexión, donde lles dé a oportunidade de relacionarse, claro, con outras persoas fora do seu entorno habitual, sí.
Para rematar, Laura, quería preguntarche, a última pata do servicio que botou a andar, non? O pasado mes de maio, que é asesoría xurídica especializada en dano cerebral. Como está funcionando?
Sí, pois, mira, este é un servicio que, bueno, ven a complementar a labor de información e orientación a familias que levamos desde aquí, pero en colaboración con FEGADAFE, non? Que é a Federación. É unha persoa, que é un profesional especializado na materia legal e xurídica, e que de forma gratuita, pois, informa e asesora as persoas con dano cerebral e as familias das dúbidas de carácter legal e xurídico que poden ter relación co DCA, non? Pois dereitos sanitarios ou reclamacións en relación a trámites e xestións, bueno, unha infinidade, non? De calquera cousa que poida xurdir a nivel legal ou xurídico, non? E si que o poden pedir eso de xeito directo, ben, a través de FEGADAFE ou senón a través de Sarela tamén, por
vale,
suposto.
Vale. Da Federación Galega, non? Das diferentes asociacións ou directamente con vos, con Sarela.
Efectivamente.
Bueno, moi ben. Estupendo. Pois, Laura, moitísimas grazas, como sempre, polo teu tempo, que vaya todo moi ben.
Moitas gracias a ti, Alberto.
Veña, e volvemos a falar dentro de un mes. Unha aperta, bo día.
Veña, ata loguiño.
Bo día, Laura Sega, de Traballadora Social de Sarela. Esa colaboración que temos mensual, os primeiros mércores de cada mes. Falamos un pouquiño da Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Santiago de Compostela, porque, volvo a repetir, todos estamos en todo momento exposto a sufrir calquer tipo de percance, un accidente, pasar a engrosar a lista das persoas que padecen dano cerebral adquirido. Unha da tarde, en un minuto, nada, conversamos co alcalde da capital de Galicia, con Xosé Bugallo.
Voces de Compostela, con Alberto González. Queixeamos. Venga primeira finde de marzo a Tarzúa. Vente a Festa do Queixo, un evento onde probar queixos de todo o mundo e gozar dun festival baixo carpa e cheo de concertos. Sidecars, Muchachito Bombo Infierno, We Are Not DJs, Dan Xugueiras, Leilía. Entrada de balde ata completar aforo. Bota un ollo en festadoqueixo.org e infórmate. A queixear. Vémonos no Queixo 2023. Vémonos en Arzúa.
Agrícola Sevio, somos distribuidor oficial para equipos de Muxido de Laval, materiais de corte agritubel e todo o que necesites para xardinería e forestal de estil. Visítanos, contamos con servizo de venda de equipos, servizo técnico e servizo de posvenda.